En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza. Es Radio.
Como las alas al viento, yo le llevo a Dios mi corazón, a ese Dios que vive en la de su amor. Como las alas al viento, yo le llevo a Dios mi corazón, a ese Dios que vive en la de su amor.
No necesita presentación, Lorena López Lobo, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Carmen.
Y estaba yo diciendo que es que esta mujer cantaba, que era
la más
un prodigio.
Grande,
¿eh?
La más grande, ahí es Rocío Jurado, que estamos teniendo ocasión de revivirla.
Es verdad, de en la escucharla de nuevo muchas veces a raíz de algo que yo creo que a ella no le gustaría, ¿eh? Porque estamos viendo en televisión cómo su hija y su nieta pues desvelan sus discrepancias, más que discrepancias, en prime time. Pero, oye, sirva aunque sea para poder escuchar a Rocío Jurado.
Pues sí, hoy la hemos traído a colación precisamente por eso, porque ayer volvía a ser, bueno, actualidad absoluta Rocío Carrasco. En Telecinco era su primera aparición pública en un plató, dando una entrevista en directo desde hace décadas. Y bueno, esto tuvo mucha expectación.
Mucha expectación y mucha audiencia, ¿verdad, Lorena?
Porque muchísima.
Tengo la duda de qué es lo que se vio más. Sí, el fútbol creo que no lo podemos contabilizar porque
es de pago.
De pago, uh-huh. Pero el debate de Telemadrid, que se emitió en otras cadenas, o Rocío Carrasco, la entrevista en plató, ¿qué fue lo más visto?
Pues Rocío Carrasco, y además con bastante diferencia, ¿eh? Un 32,5% de audiencia y más de 3 millones de espectadores de media. Es verdad que también el debate era una cosa regional, ¿no? Era una cosa de Madrid, aunque este debate ha despertado, se le llama ya, bueno, pues la madre de las elecciones, ¿no?
Sí, las elecciones en Madrid parece que son nacionales, aunque ya saben ustedes, todos los que no son de la Comunidad de Madrid, que, en fin, les toca relativamente, pero es verdad que parece que no son como en otro sitio.
El debate cosechó una media de 19% de share. Es verdad que lo dieron en diferentes cadenas. La más vista fue La Sexta y también Telemadrid, bueno, tuvo una cuota de audiencia que no está mal para ser una autonómica, pues de un 10% de audiencia. Pero vamos, que Rocío Carrasco se lo llevó por goleada. Además lo hicieron muy bien porque intentaron cuadrar. Hicieron un predebate para conseguir que Rocío Carrasco hiciese su entrada en plató justo cuando en el debate se fueron a publicidad. Y eso arrastró a muchísima más gente.
La gente dice, uy, voy a ver cómo va Rocío Carrasco, y justo empieza y se queda. Es que eso está todo estudiado, ¿no?
Además hubo un momento muy emotivo que protagonizó Blas Cantó, que es nuestro representante en Eurovisión, porque interpretó este tema como Las alas al viento, de Rocío Jurado. Él lo hizo a su estilo, mientras Rocío Carrasco entraba ya emocionada desde el principio, ya llorando, y además se mostró partidario, tomó partido y le dijo un yo sí te creo.
Lucha, 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 no quiero ser tú siempre un perdedor. Ayúdame, 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 Señor, a caminar.
Gracias.
¿Qué momento?
Lloraba desconsoladamente.
Te confieso que lo vi, pero ahora que lo escucho sin la imagen, esos llantos ahogados de ella y ese estilo de él, como bien decías, me ha impactado más.
Fue un momento emotivo y hoy, bueno, eso fue trending topic ayer, pero es que hoy el tema sigue candente en las redes sociales, en Twitter, es trending topic. Alessandro Lecchio, Antonia Delate y Clemente, el hijo de ambos.
Explícame por qué.
Bueno, pues porque en esa entrevista se dijeron muchas cosas, pero hubo un momento en el que pusieron a Rocío Carrasco un vídeo de Alessandro Lecchio cargando contra ella, ¿no? Por eso de ser mala madre, de no haberle cogido el teléfono a su hija Ro y de no haber querido saber nada de sus hijos, según cuenta Alessandro Lecchio. Y la respuesta de Rocío fue un zasca, como dicen muchos. Le dijo, perro no come perro, en relación al parecido que tiene Alessandro Lecchio con Antonio David, al que tanto ha defendido. Y hoy le están dando más zascas todavía a Alessandro Lecchio en las redes. Muchos le echan en cara que él también tuvo una mala relación con sus hijos, que también se distanció mucho de ellos, sobre todo con Clemente, el hijo
mayor, ¿no?
De Antonio Adelate, que incluso hubo sospechas de malos tratos a Antonio Adelate. Y le sacaban a colación un vídeo que la verdad es que no tiene perdón de Dios, pero es que escuchado hoy, descontextualizado de ese momento, suena todavía peor.
¿No me pegas a las mujeres? No,
yo he tirado bofetones a las mujeres, sí, me ha pasado, ah. Me ha pasado, pero es un bofetón light,
nada,
no es un bofetón...
Es un bofetón que no,
¿cómo que un bofetón light? Un bofetón, es un bofetón.
Habla de un bofetón
light. Le pregunta a Mariñas y Carmele Marchante...
En tómbola es esto,
sí,
¿verdad?
Sí, en un vídeo de hace, pues yo qué sé, más de 20 años.
Pues tómbola 20 o 30, diría yo, ¿no? Igual no tanto, pero 25 sí.
Sí, le preguntan que si él alguna vez haya pegado a las mujeres. Y él dice que bueno, que alguna vez, pero que un bofetón light. De esto de que en una pelea ella te pega, tú la pegas, bueno, pero que bueno, eso no es violencia. O sea, que imagínate cómo están las redes con Alessandro Lecchio.
Y con razón, y creo que hoy además seguro es colaborador habitual del programa de Ana Rosa, hoy daría su opinión, ¿no?
Se ha defendido, ha dicho que él no es ningún maltratador, que no hay ninguna denuncia ni ninguna sentencia contra él por eso, y que no se puede comprender que una madre no descuelgue el teléfono, por mucho que diga que no está preparada, que los psicólogos no se lo aconsejan, que eso no tiene excusa.
El culebrón sigue, sin duda, y seguiremos contándoles. ¿De qué más se habla en las redes, Lorena?
Bueno, también han sido muy comentados el debate, pero con los memes. Siempre, claro, el día siempre. Después son los memes del debate, que son muy graciosos y muy
divertidos.
No,
el día después, no, en el mismo momento, bueno, sí. Que se está emitiendo, hay gente que es muy ocurrente, que trabaja muy rápido y que según lo está viendo ya está haciendo memes, que de verdad mi admiración más profunda, ¿eh?
También es verdad que el debate dio pie a muchos, ¿eh? Porque sí, ya empezando por la llegada...
Momentos de letargo.
Por la llegada en moto de moto Harley, de Edmundo Valle.
Sí, menuda moto. Con la noche que hacía ayer en Madrid, ¿eh? Que no era para ir en moto.
El candidato de Ciudadanos, la verdad que dejó a los periodistas y a los reporteros sorprendidos.
Está llegando en este momento el mundo, ¿vale? Le están indicando por dónde debe entrar.
Que entra con la moto hasta la cocina.
Hasta la garita de seguridad.
Bueno, pues esto
sí que es autenticidad.
Sí, iba con moto, con chupa de cuero, luego se cambió y se puso una americana, pero ¿sabes a quién me recordó? Aquí, salvando las distancias, claro, pero hay una escena muy famosa de Top Gun que llega... Tom Cruise de jugar al volei playa con su chupa de cuero, su motón, motaza, y dije, pero bueno, ¿qué es esto?
Pues sí.
Me pareció así, salvando las distancias, como digo.
Es verdad, bueno. Que yo hoy he leído y no lo recordaba que José Luis Martínez Almeida también utilizó una moto para llegar al debate en los comicios municipales de 2019.
Uy, no me acordaba yo de
yo
eso.
Yo tampoco,
es
pero
verdad,
mira.
Que también es motero, pero es más como de scooter.
Sí, ¿verdad? Igual no tenía tanto glamour. Puede ser. También se ha hablado de cómo llegaron otros candidatos. Algunos llegaron andando, como Gabilondo o Isabel Díaz Ayuso o Rocío Monasterio.
Que llegó sin mascarilla, le tuvieron que dar ahí una improvisando.
Un poco atropellada,
un poco atropellado, sí.
Y el taxi de Pablo Iglesias.
El taxi, sí.
Hoy hay un complot aquí, han explicado en algunos medios, que en realidad todo fue un engaño. No lo sabemos muy bien, pero lo que cuentan es que él en realidad llegó en un coche, ese coche se escondió en un callejón.
¿Qué dices?
Y mientras un camión tapaba... Llegó el taxi y se subió en el taxi.
Madre
Todo esto
mía.
Es lo que cuentan.
Madre mía, y que luego no se volvió en taxi.
Y luego
sino
encima
que se volvió
ya
en coche
el engaño
oficial,
ni siquiera
¿no?
se intentó disimular a la salida porque directamente se cogió el coche oficial para volver a Galapagar.
A mí sabes que me sorprendió cuando le vi llegar en taxi, que yo sabía que iba a llegar en taxi, siempre llega en taxi, que el taxista iba perfectamente trajeado, que también pensé... O le han avisado antes, o oye,
bueno,
es un taxista
no,
muy
es
diligente.
Que el taxista
porque...
tiene nombre, Carmen.
Ah,
se llama
es el mismo.
Cecilio Rodríguez. Y va en las listas, listas de Pablo Iglesias.
Mira,
o sea, que era un taxista también de renombre. Y bueno, también ha habido memes, como decías, de la siestecilla de Gabilondo. Porque bueno, pues le preguntaba a la moderadora... El señor Gabilondo no ha usado su tiempo de momento, le decía. Y lo que hacen los memes es que pone una señora durmiéndose.
Claro.
O sea, como que no había estado muy activo el señor Gabilondo. También...
De cómo iban vestidas, cómo coincidieron Mónica García e Isabel Díaz Ayuso.
Qué
Yo
fallo,
Se lo dije ayer a Luis, además es que dije de rojo, porque es normal que siendo las elecciones a la Comunidad de Madrid, que la bandera es blanca y roja, aparte Díaz Ayuso siempre va de rojo en los debates, o yo lo creo recordarlo. Y además es que es un color que la identifica como presidenta. Y cuando vi a las dos que coincidían, además blanco y rojo, dije, mira.
Sí,
no
sí.
sé si es bueno o es malo, porque también se dio un aire presidenciable Mónica García, ¿eh?
Las dos igual. Chaqueta roja, camiseta además
Exacto.
blanca. mucho rojo había porque también...
La presentadora también iba de rojo.
Y hoy los memes, a mí ha habido uno que me ha hecho mucha gracia y es que titulaban, las ponían a las dos con la misma ropa y ponía la primera actuación de ella baila sola tras anunciar su vuelta. Como si fuesen Marta y Marilia.
Marta y Marilia. Yo también he visto un meme que todos iban de traje rojo y camiseta blanca. Todos, los hombres, las mujeres, en plano común. Bueno, podría haber sido una opción que también den el dress code y tengan que ir todos vestidos igual y así no hay coincidencia ni diferencias.
Y para terminar, mira, te cuento otro meme que también me ha hecho bastante gracia. En realidad es un comentario que los tuiteros y los telespectadores más avispados cazaron, porque yo no lo vi. Y es en esos minutos antes de empezar, una peluquera maquilladora... ¿Sí? Está, dicen los tuiteros, 10 minutos echándole laca al moño de Pablo Iglesias.
¿De verdad? ¿Y eso se vio en la retransmisión?
Eso se vio porque yo he visto hoy imágenes. Pues o sea, se ha tenido que ver porque han captado ese momento. Y claro, pues de eso se ha hablado mucho. Hay gente que decía, no sé si se percibe en esta imagen, pero a Iglesias le han echado tanta laca en el moño que debe de tenerlo como el cemento.
¿Era vela del net o era...?
O sea que...
Bueno, pues están bien siempre estas curiosidades para cuando se nos escapan los detalles divertidos, que es también para lo que hay debates, Lorena.
Tenemos el día después.
Eso es. Nosotros cambiamos un poco de tercio, ya saben, a esta hora siempre les hablamos de algo interesante. Nayara Fernández, cuéntame.
¿Qué tal, Carmen? Pues mira, hoy vengo a hablarte del espacio, más concretamente de la basura espacial que rodea nuestro planeta y de la que no somos conscientes. Desde un guante perdido de un astronauta hasta restos de un satélite o un cohete. Todo ello queda suspendido en órbita y ahí sigue, flotando si no lo limpiamos. Una basura espacial que crece cada día con cada nueva misión que se pone en órbita y que, según el nuevo director de la Agencia Espacial Europea, se ha convertido en un asunto que hay que abordar con urgencia. Calcula la ESA que en estos momentos hay en el espacio más de 26.000 objetos, de los cuales solo 2.800... cumplen alguna función. El resto son desechos sin ninguna utilidad que suponen un grave riesgo. No importa lo pequeños que sean esos fragmentos, cualquier trozo que viaje a una velocidad de 56.000 kilómetros por hora es peligroso si choca con alguno de los numerosos satélites que nos conectan al mundo. Algo que, por cierto, ya ha ocurrido, como explica esta científica de la ESA.
Un ejemplo de este tipo de eventos ocurrió en 2009. Tuvimos una colisión entre un satélite de telecomunicaciones activo, Iridium, con un satélite de desechos especiales inactivos, Cosmos, así que esta colisión provocó miles de fragmentos y muchos de ellos todavía están en órbita.
Con la intención de buscar soluciones al problema, decenas de expertos participan estos días en la 8ª Conferencia Europea sobre Basura Espacial, que comenzó el martes en Alemania y terminará mañana viernes. El objetivo principal es actuar ya para limpiar el vertedero espacial que rodea nuestro planeta. Se analizan los métodos más eficaces y se estudia a fondo la próxima misión de la ESA, prevista para el año 2025, que pondrá en órbita un satélite, una especie de camión estelar que, con la ayuda de unos brazos robóticos, recogerá los restos de materiales inservibles que orbitan la Tierra.
Vertedero espacial suena preocupante. Vamos a ver si es para tanto y para ello vamos a hablar con José Morales, que es responsable de operaciones de las misiones de observación de la Tierra de la Agencia Espacial Europea. Ni más ni menos. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes.
¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de basura espacial? Nos contaba Nayara que puede ser hasta un guante de un astronauta olvidado que queda en suspensión, que no se desintegra ni en un millón de años, ¿verdad?
Exactamente. Tenemos una definición estándar, ¿no?, a lo que es basura espacial, que es básicamente todo objeto hecho por el hombre, porque si es hecho por la naturaleza, por ejemplo, un asteroide que se quedase circulando alrededor de la Tierra, ya no lo llamaríamos basura espacial. Y que además tiene el defecto de no ser funcional, es decir, que por sí mismo o no se puede operar, o ni automáticamente ni desde la Tierra, y que, bueno, como la física es obstinada, no baja y se queda flotando en las órbitas alrededor de la Tierra.
¿Por qué esa basura espacial puede ser perjudicial? ¿Cuál es el peligro de no limpiar el espacio?
Bueno, como la basura espacial en sí pueden ser piezas, como hemos dicho, guantes, trozos de tornillos provocados por colisiones o satélites no operacionales, están en las órbitas donde tenemos otras misiones que tienen sus objetivos científicos o de meteorología, de GPS, de telecomunicaciones, etcétera. Si estos satélites, esta basura espacial que es incontrolable, se encuentra en la trayectoria de nuestros satélites, la colisión es fatal y nos puede destrozar los satélites o dejarlos inutilizados. Y no solo eso, sino que a su vez, como ya habéis explicado, una colisión, una conjunción de este tipo genera más polución, lo que puede hacer que un efecto geométrico, la órbita en la que estamos, pues se convierta en algo completamente inoperativo, porque haya más basuras que objetos que podamos poner para funcionar operativamente.
Y José, ¿cuál es la manera que tenemos entonces de retirar esa basura espacial? ¿Ir a recogerla?
Bueno, para empezar, lo que tenemos que hacer es lo que sigamos poniendo en el espacio, y en eso estamos ya desde los años 90, que no todo el mundo lo sigue, es que todo el mundo siga el código de conducta que se acordó entre varios países, que cualquier cosa que pongamos en el espacio, luego seamos responsables de volverla a traer a la Tierra y destruirla, sea autónoma, automáticamente o porque acaba decayendo por las leyes de la física. Para algunas cosas que no podemos ya hacer traer porque se han quedado ahí arriba, hay una gran, estamos hablando de un volumen de 38.000 objetos, o sea que va a ser muy difícil limpiarlo todo. Hay algunas órbitas que tienen basura y que son menos interesantes desde un punto de vista operativo porque tienen menos misiones y, bueno, en algunos casos vamos a tener que aceptar que van a seguir allí durante décadas. Y en algunos casos lo que sí estamos poniendo en práctica, como habéis dicho, son misiones que van a intentar al menos recoger algunos de los objetos que se quedaron en órbita y son los más grandes, ¿no? Porque los más pequeños pues van desde milímetro hasta el tamaño de satélites completos.
¿Hay alguna misión prevista ahora que ustedes están en ese simposio de expertos, están abordándolo, tienen alguna puesta en el futuro próximo?
Sí, hay varias iniciativas de varios países y varias agencias. La nuestra, la de la Agencia Espacial Europea y de sus países miembros, es una iniciativa pública de la agencia y privada con la industria para construir un satélite que vaya a una órbita donde tenemos una basura espacial que fue generada por la agencia, básicamente un trozo de cohete que no reentró del cohete Vega de la ESA, y atraparlo con un brazo robótico para traerlo junto al satélite basurero, diríamos, o camión basurero, los dos reentrar a la órbita terrestre y autodestruirse. Como prueba, demostrador de que, bueno, para los objetos más grandes podríamos empezar a poner este sistema en práctica.
Pues mucha suerte con ese proyecto, que se pueda poner en práctica y poner remedio a este problema. José Morales, responsable de operaciones de las misiones de observación de la Tierra de la Agencia Espacial Europea. Muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Y nosotros nos vamos ya camino de la tertulia política, volvemos enseguida, pero antes, ya saben, renovamos el aire, que hablando de basura espacial no nos viene mal. Bio.
Bio es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado Bio dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. El mejor sitio para ubicar Bio, pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de Bio, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordar además que Bio es un producto 100% español. Si desea tener Bio en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerden 900-730-122.
En Casa de Herrero, es Radio.